Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 14 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
No llegará. El alto costo de Sergio Ramos le imposibilita al América poder ficharlo.
Esto.com.mx.
El futuro del Tecatito. Mientras en Monterrey aseguran que hay interés de Rayados por repatriarlo, el futbolista parece querer mantenerse en Europa.
FoxSportsLA.com.
Si hubiera sido algo serio estarían todos escandalizados. Gerardo "El Tata" Martino habló sobre el susto de Messi en el entrenamiento, mismo que no pasó a mayores.
ClaroSports.com.
Vuelve la Liga. Este viernes se reanuda el fútbol mexicano con el arranque de la jornada 4.
Mediotiempo.com.
Con categoría. El Atlético de Madrid ganó su primer compromiso en casa 3-1 frente al Girona. Por su parte, el Manchester United derrotó 1-0 al Wolverhampton. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 14 de agosto, son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Y bueno, pues para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, del béisbol, en todo lo que está sucediendo importante en el mundo del deporte. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña para arrancar semana. Hay muchísima información del fútbol internacional. Las semifinales del Mundial Femenil están listas. Australia sorpresivamente le ganó en penales a Francia el sábado por la madrugada. Inglaterra le gana a Colombia. Mañana, en la madrugada, España enfrenta a Suecia a las 2 de la mañana, la primera semifinal, y el miércoles Australia enfrenta a Inglaterra. Ya están las semifinales de la Leagues Cup. Enfrenta mucha información, cómo acuchillaron al Querétaro, Raúl, en el partido contra Filadelfia el viernes.
Sí, terrible, terrible. Oye, lo de Australia, es la locura en Australia con
selecciones. Es la locura en Australia.
Pero increíble, las imágenes que he visto es la gente en centros comerciales, en la calle pusieron pantallas gigantes, en un avión les pusieron en el avión los penales y finalmente ahí en el avión festejaron, es la locura en Australia.
Y le ganaron a una de las candidatas, ¿no? A Francia, resistieron en el partido en los 90 minutos más en el tiempo extra y ahora van contra la campeona de Europa, contra Inglaterra, pero bueno, va a ser una locura, qué lástima de verdad que los horarios no nos permitan ver los partidos, pero hay que buscar los resúmenes, hay que verlos porque es un espectáculo maravilloso.
Sí, el nivel que se ve en el Mundial Femenil, la verdad que es algo que pues ya nos debe sorprender, ¿no? Porque ha venido subiendo y subiendo, pero vemos jugadas que las podría firmar cualquiera. Es un gran, gran nivel. Y bueno, también, ¿sabes qué fue? Que me dio muchísimo gusto que ya arrancó el fútbol en Europa.
Sí, sí.
Y hubo buenos partidos. También, lógicamente, pues hay equipos con. Todos los equipos están empezando el torneo y pues no están en su mejor nivel, pero ves pinceladas y ves jugadas de muchísima calidad.
No, es otro nivel, Raúl, sin duda, es otro fútbol por completo. Yo hoy estuve viendo, bueno, vi completo el partido del Manchester United contra el Wolverhampton. ¿Qué nivel? El United se salvó de varias, pero la velocidad a la que se juega, la técnica con la que se juega, es otro deporte.
Oye,
es,
y el portero que
Onana. Sacó varias, 3 o 4 fácil, ¿eh? ¿Cómo
ha venido ascendiendo este arquero Nana? Y llama la atención porque es muy poco común que arqueros, porteros de color estén dentro de la Liga Premier. Y cada vez es más, y si tú te pones a buscar imágenes de cuando era todavía no era la Liga Premier, cuando era la Liga Inglesa, era rarísimo encontrar jugadores negros. Uh-huh. Ahora es muy común encontrarlos, pero faltaban porteros.
Sí, sí. Quizá el último relevante, importante, fue Mendy en el Chelsea, ¿no? Que fue campeón de la Champions. Pero Onana, al final, lo buscaron, pagaron un buen dinero por él al Inter de Milán y termina siendo factor. Hoy, cuando menos en el primer partido de la jornada de la Liga para el Manchester United, termina siendo factor importantísimo.
Y bueno, también decir que en el partido que se jugó el día de hoy en la Liga de España, el Atlético de Madrid derrota 3-1 al Granada y empieza con el pie derecho el equipo del Cholo Simeone, y que el Real Madrid ganó y que el Barcelona empató, ¿verdad?
Hoy metió un gol Memphis Depay, de verdad un golazo de fuera del área, un rayo que entró en la esquina. Iba 1-1 el partido, parecía que se le complicaba al Atlético de Madrid y Memphis los terminó rescatando. El Madrid jugó muy bien el sábado, muy bien. Aquí la mala noticia es que se les lastima Eder Militao, el cruzado, fuera toda la temporada. Sí. También acababa de pasar lo de Courtois y ahora Militao todo el torneo fuera, una noticia terrible. Y para el tema de Courtois, ya anunció hoy oficialmente el Real Madrid que Kepa es el nuevo arquero del Real Madrid.
Bueno, pues vámonos con Beto Campos, porque Ricardo Lavolpe ha dicho que él no lo llamaron o que él no va a aceptar, pero mejor vamos con Beto Campos y luego comentamos la nota.
Hace unos días se hacía oficial quienes conformarían el Consejo de Expertos, en donde uno de ellos era Ricardo Antonio Lavolpe, quien opinaba en torno a la llegada de Jaime Lozano al banquillo de la selección mexicana.
Yo creo que Jimmy tuvo la Copa de Oro, la gana, tiene una gran ventaja que conoce un 70% de los jugadores, conoce este medio, es mexicano, fue jugador de la selección. Y creo que en estos momentos hay que darle la oportunidad a los técnicos formados acá, hechos acá, y que sean.
Sin embargo, horas después, el argentino dio un paso al costado. La idea del estratega del tricolor en 2006 era estar dedicado día con día con el equipo mexicano, cuando no es la tarea del consejero.
Si me quieren como consejero, de que yo vaya a observar los entrenamientos, cambiar opiniones con el técnico, si lo puedo hacer. Si hay varios que vayamos a opinar, creo que puede haber una confusión al técnico, a su forma, estilo. Como nunca me explicaron eso, lo acabo de hablar con Iván, le dije, mirá, no sé por qué mandan que yo ya soy un consejero. Jimmy sería el técnico, es el técnico que tiene que decir, quiero a alguien que me apoye, que cambiemos opiniones, a eso.
Posteriormente, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la salida de Ricardo Lavolpe, agradeciéndole su aportación en su intercambio de ideas con Ibar Cisniega, presidente ejecutivo. Así también se lee en el comunicado que entienden y agradecen su cambio de postura expresada. Duilio Davino, director deportivo de selecciones mayores, aseguró que el cuerpo técnico de Jaime Lozano será nutrido por gente que pone la Femex Food.
El Consejo de Expertos es un ente externo que está montando la Federación Mexicana de Fútbol para acompañarnos en el proceso. Sin embargo, al interior también hemos decidido fortalecer el equipo de trabajo de Jaime Lozano para el día a día. Jimmy llega con un equipo de trabajo de 5 personas que lo acompañaron durante la Copa Oro, y de mutuo acuerdo decidimos que vamos a fortalecer el cuerpo técnico con otros perfiles especializados, tanto auxiliares, preparación física y trabajo en cancha.
Desde este domingo ha trascendido en diferentes medios que Ricardo Tuca Ferretti será uno de los elementos que estarán auxiliando al técnico de la selección mexicana. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Yo ya sabía que iba a pasar esto. Es muy complicado, es muy difícil poner técnicos para que asesoren a otro técnico que tienen diferentes maneras de ver el juego, diferentes estilos de jugar. O sea, tendría que ser más específico en qué lo vas a asesorar, ¿no? Porque meterte en tu trabajo de cancha no te puedes meter.
No, yo aquí veo un malentendido muy grande. Una de dos, o no le explicaron bien o no entendió bien, ¿no? Ricardo Lavolpe. Ahí Duilio al final es muy claro en lo que dice. El Consejo de Expertos es asesoría externa para mejorar, buscar mejoras en la selección y para buscar apoyo. Ricardo sigue pensando como entrenador y él quería estar en la cancha. Y bueno, es un hecho que eso es lo que no se estaba buscando, ¿no? Me queda claro que no le explicaron bien. Al final, creo que Ricardo de fuera podría ayudar, pero no es lo que se busca, que esté adentro en la cancha, pues porque para eso está el cuerpo técnico, que por cierto van a fortalecer, como escuchamos, ¿no?
Sí, y lo de Ricardo, el Tuca Ferretti parece que es una realidad ya, porque en una entrevista el papá de Jimmy dijo que sí, que había aceptado Ferretti. Ahora, a Ferretti lo invitó Jimmy, ¿eh?
Sí.
O sea, es muy diferente, muy distinto decir, quiero trabajar con Ferretti, vas a trabajar con Juan, que ya te pusimos a Juan. No, yo escogí a Ferretti porque quiero trabajar con él. De auxiliar puede caminar. No es la primera vez que estaría en una Copa del Mundo Ferretti.
Está muy acostumbrado a eso, sí. El Tuca, ¿no?
Él estuvo en 1994, sí, con Miguel Mejía Barón.
Pero está muy acostumbrado al trabajo de auxiliares, él siendo técnico o él siendo auxiliar, ¿no? Siempre en Tigres estuvo a Miguel Mejía Barón, que estaba arriba en la cancha. En su última etapa en Tigres estuvo a Juninho, tuvo a mucha gente que lo apoyaba y sabe lo beneficioso que puede ser un auxiliar, no necesariamente que esté pegado en la banca con él, ¿no? Y que le diga qué movimientos hacer, a lo mejor viendo las cosas de más arriba, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver en qué sigue todo eso. La idea es buena, el proyecto me parece interesante, le falta afinarlo, ¿no? Sí, vas a tener asesores, pero asesores en qué y de qué. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el guardameta Kepa Arrizabalaga fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid para la temporada 2023-2024. Cabe señalar que la escuadra merengue llegó a un acuerdo con el Chelsea para un préstamo sin opción a compra, y llega como sustituto emergente de Thibaut Courtois, quien se lesionó hace un par de días y se perderá gran parte del año. Volamos a Inglaterra, porque este día el West Ham ha confirmado la llegada de James Ward-Prowse, quien será el sucesor de Declan Rice en el equipo inglés. El club ha anunciado en un comunicado que Ward-Prowse ha firmado un contrato hasta 2027 y su traspaso se ha concretado por 35 millones de euros. Llegamos a Francia, donde el Paris Saint-Germain y el Al Hilal de la Liga Árabe habrían llegado a un acuerdo para concretar el fichaje de Neymar al equipo árabe. Cabe señalar que el brasileño y el Al Hilal ya tenían un preacuerdo, pero aún faltaba negociar con el PSG, lo cual ya se ha realizado con éxito. De esta manera, el equipo árabe adquirirá los derechos federativos del astro brasileño por 90 millones de euros y será con un contrato de 2 años. Cerramos en Inglaterra, donde el Chelsea llegó a un acuerdo con el Brighton para adquirir al mediocampista defensivo Moisés Caicedo, esto por 115 millones de libras, lo que equivale a 146 millones de dólares, lo que convierte al ecuatoriano en el fichaje más caro en la historia de la Premier League, superando los 106 millones de libras pagadas por el propio Chelsea por Enzo Fernández, además de los 105 millones que recientemente pagó el Arsenal por Declan Rice. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ya no entiendo nada. El traspaso más caro en la historia de la Liga Premier es un mediocampista de contención ecuatoriano, Caicedo.
De 21 años.
Pero es, vamos a lo que vamos a llegar, ¿no? Si en este momento quisieran fichar, no sé, a un jugador joven, pues por ejemplo, no sé, de los mejores del mundo en este momento. Pon tú que Messi en su mejor momento fuera a dirigir, fuera a trabajar ahorita a Inglaterra. ¿Cuánto pagarían?
No les alcanza. Es imposible, ¿no? Pero aparte es un jugador, es muy buen jugador, sin duda, Moisés Caicedo, pero no es un jugador probado todavía, ¿no?
No, y para esas cantidades nunca.
Es un volado, la verdad. Y bueno, el Chelsea rompe su propio récord que había pagado por Enzo Fernández, ¿no? Que al final pues, tampoco ha sido...
No les dio resultado.
No les dio resultado. El Chelsea anduvo mal, pero bueno, es una locura lo que gasta el Chelsea en los últimos años.
Vámonos con Dani Gironès a España. Nos platica el asunto del Tecatito Corona. En Monterrey dicen que lo quieren, que va a venir. Él quiere quedarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Tecatito Corona? Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Hoy vamos con el tema Tecatito. Varios son los medios que confirman que Jesús Tecatito Corona ya cerró un acuerdo con Rayados. Nosotros esta mañana hemos hablado con Jesús y él mismo nos confirmaba que no tenía ninguna oferta y que está centrado en esa final de la Supercopa de Europa que va a jugarse el próximo miércoles frente al City. Como queríamos contrastar esta información, nos pusimos en contacto con su representante, Bunge, y también con su hermano, Jesús, que ahora se encuentra trabajando en el mismo despacho de Bunge. Ambos nos confirman que no han recibido ninguna oferta, pese a lo que dijo el presidente de Rayados, José Antonio Noriega, que confirmaba el acercamiento con el Sevilla y con Jesús. Mendilibar, el entrenador de Jesús, está contento con el rendimiento del jugador en los entrenamientos, y solo pide que llegue al nivel que tenía antes de su lesión. Jesús, por su parte, quiere seguir en Europa, pero sabe que lo tiene complicado en el Sevilla, tanto por la competitividad como por la situación económica del Sevilla, que necesita vender a algún jugador para recuperar su economía. Mendilibar ha convocado a 25 jugadores para la final de la Supercopa de Europa que se va a disputar el próximo miércoles a las 9:30, hora griega, en el Estadio de Pireo. Jesús entró en esta convocatoria. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí la situación del Tecatito Corona. En Rayados lo quieren, él quiere seguir en Europa. Y no sé, en el Sevilla, si le gusta el técnico, pues lo más lógico sería que se quedara ahí, ¿no?
Sí, el domingo salió a la banca, no jugó. Pero también es complicado, ¿no? Después de una lesión, estar mucho tiempo sin jugar y no recuperar el ritmo, me parece que sería muy complicado para el Tecatito Corona. Yo creo que opciones para quedarse en Europa tiene muchas, porque está probado y es un jugador muy importante, de esos jugadores que en Europa es difícil de encontrar, ¿no? Caracoleros que encaran, que desequilibran. Me parece que en Europa tiene posibilidades.
Sí, el Tecatito, hay que recordar que cuando jugó con el Porto, en una temporada fue considerado el mejor jugador de la liga, o sea, él tiene prestigio y eso le puede ayudar. Para mí sería ideal que siguiera en el Sevilla. Pudiera ser un obstáculo esto que dice Dani Gironès, ¿no? Que el Sevilla requiere dinero y bueno, por ahí podrían decirle, pues no, te vamos a tener que vender, amigo.
Sí, no, vamos a, si quieres, Raúl, con el otro caso de otro jugador mexicano en España también, que César Montes no jugó con el Español. Y el tema es que parece que está muy cerca de la Almería en la primera división de España. Se están poniendo de acuerdo en el traspaso porque la Almería lo quiere. El tema aquí es lo mismo que le pasó al Mallorca cuando fue a preguntar por César Montes. El Español quiere mucho dinero por César Montes. Tampoco por eso fue opción para la América, por el costo del traspaso. César Montes quiere seguir en Europa, pero es una opción real que la Almería lo está buscando.
Oye, y lo de Ramos, que fue como reguero de pólvora, corrió la noticia de que el América estaría interesado en Ramos, este defensor central español del Real Madrid y en el último equipo que jugó en el Paris Saint-Germain. Había jugado en el Sevilla, por cierto, también, un jugador campeón del mundo. Y me dicen que el problema es el sueldo, que es un dineral. Pero yo lo que recuerdo de Ramos en su paso por el Paris Saint-Germain es largo tiempo lesionado. Y luego ya cuando pudo jugar, pues no sé, quizás es porque ese equipo nunca logró estar en el gran nivel, pero, o sea, a mí me decían $7 millones por temporada, pues, con todo respeto para este gran jugador, ya no los vale.
Yo cuando digo, el tema es que en el París nunca estuvo bien, ¿no? Pero yo creo que con la experiencia de Ramos, está muy fuerte todavía, se entrena muy bien y físicamente me parece que está bien, con la experiencia que tiene y con la calidad que tiene, No creo que haya muchos defensas centrales en México de la calidad de Sergio Ramos.
No, yo creo que no, pero tampoco creo que haya ninguno de 7 millones de dólares.
Pero sí es un jugador que te da más que el
¿Tú sí lo contratabas? ¿Con 7 millones de dólares?
No, por 7 millones de dólares.
Es una exageración.
No. Pero si, en fin, ahora, si hubiera preguntado por él.
Pues sí, claro, pero ahora lo que pasa es que América, hay que recordar que no ha contratado desde el jugador que vino de Puebla, Israel Reyes, no ha contratado defensas centrales. Y es una de las cosas que le ha venido fallando. Parecía que por momento Israel y Cáceres iban a ser una buena pareja. Ahora, aparentemente, están buscando otro central, ¿no?
Araujo parece que sale de la América.
Araujo, que por cierto, nunca demostró su valor real como futbolista después de que vino a Europa.
En el América,
¿no? En el América,
de acuerdo, completamente de acuerdo. Cáceres está fuera algunas semanas, tiene un problema en la nariz y va a estar fuera algunas semanas, así que el América va a sufrir en serio, ¿no? Con Israel Reyes nada más, con Cáceres fuera, necesita por ahí, me parece, un refuerzo en la central, o recuperar a Araujo y de plano que se mete en el nivel que estuvo.
Yo nunca entendí que dejaran ir a Bruno Valdés.
No, de acuerdo.
Nunca entendí que dejaran ir a Bruno Valdés, pero así está el mercado ahora, ¿no? O sea, el jugador que más gana en México en este momento es Guiñac, y está lejos de los 7 millones de dólares,
Sí, sí.
O sea, 7 millones de dólares, yo insisto que lo de Ramos, gran jugador, pero ya también con algunos años y con la lesión que tuvo, pues sería muchísimo dinero. En fin, antes de que nos gane el corte, ¿cuál fue lo mejor que viste de la Liga de España? Porque a mí me gustó el Real Madrid que ganó en Bilbao y el Barcelona que empató. ¿Cuál fue el mejor partido de los que pudiste ver?
Sí, el Madrid, sin duda, la presentación en el nuevo San Mamés, en una cancha muy complicada, jugó bien el Real Madrid. Bellingham, muy buena aparición en la primera jornada con el Real Madrid, es un jugador que le va a dar mucho, muchísimo al Real Madrid, Bellingham. El Betis de Sevilla también me gustó, él le fue a ganar a Villarreal en la Cerámica, 2-1, un Betis bien dirigido por Pellegrini, un Betis que juega muy bien al fútbol. Y no es que me haya gustado, pero sí es para comentar en España el tema del Getafe contra el Barcelona. 0-0 terminan al final, pero el Getafe es de esos equipos que rayan entre la táctica para anular al rival y el antideportivismo, ¿no? Se terminó jugando una hora menos de partido ayer en Getafe. O sea, se jugaron 30 minutos efectivos de fútbol porque el Getafe se dedicó a cortar el juego todo el partido, a dar patadas a que el Barcelona no jugara, y al final terminó logrando su objetivo y terminó consiguiendo el 0-0. Y si te parece, Raúl, en la Premier, el partido de ayer, ¿no?, de Chelsea-Liverpool, que 1-1 terminan, pero qué nivel de fútbol.
No, partidas, sí. Ese sí tuve la oportunidad de verlo. Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic ofreció un entrenamiento abierto al público en Cincinnati, Estados Unidos, de cara al próximo US Open junto al polaco Hubert Hurkacz, que registró gradas llenas en lo que será la primera competencia de Djokovic en Estados Unidos de los últimos 2 años, generando una gran expectación en sus seguidores. El serbio tendría la oportunidad de arrebatarle el liderato mundial al español Carlos Alcaraz. En el golf, el tamaulipeco Abraham Ance Russell finalizó en el tercer sitio del torneo Trump National Bedminster en Nueva Jersey, siendo su mejor desempeño de la temporada en la LIV Golf, con una tarjeta total de 209 golpes, 2 por debajo del par, lo que le permitió meterse a su primer top 10 del calendario, y se embolsó un cheque de $1.5 millones, la segunda mejor bolsa de premios en su carrera. El tapatío Carlos Ortiz finalizó en el sitio 17. El vencedor del torneo fue el australiano Cameron Schmidt con una última tarjeta de 68 golpes, 3 por debajo del par. En el automovilismo de la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard sumó su sexto podio de la temporada al finalizar en el tercer sitio el Gran Premio Gallagher de Indianápolis. Con el resultado, el piloto mexicano se ubica en el quinto sitio de la clasificación, mientras el ganador de la carrera, Scott Dixon, sube al segundo sitio. El español Alex Palou finalizó la carrera en el séptimo sitio y se afianza como líder de camino a su segundo título. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México se instalaron en la serie de zona tras su victoria ante Tigres de Quintana Roo por pizarra de 4-1 y poner la serie a su favor 3-1. Con las 3 victorias aseguran su pase gracias al formato de juego de postemporada que tiene a un mejor perdedor, pues con sus 3 victorias serían el mejor perdedor del sur sin importar lo que pase en las otras series.
Y bueno, vámonos a Los Ángeles con Humberto Barrera. Qué semana, qué fin de semana para Fernando Valenzuela, pero ya no lo platica Humberto Barrera. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Efectivamente, un fin de semana pues bastante emotivo, especialmente pues para Fernando Valenzuela, que finalmente, después de más de 30 años, se retira su número 34, una ceremonia bastante pues emocionante, sobre todo por parte de él, ya que bueno, de sus palabras a la hora de hablar pues se entrecortaban, ya que estaba muy emocionado. Pero ¿por qué no los invito a ver lo que preparamos en este evento especial, Raúl?
Un día histórico se vivió en uno de los equipos más populares de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles. Y es que cuando se escucha ese nombre, inmediatamente se viene a la mente el nombre de Fernando el Toro Valenzuela. Sí, ese joven de 21 años que causó la Fernandomanía. El nacido en el Chowaquila, Sonora, fue honrado por la ciudad de Los Ángeles al oficializar el 11 de agosto, Día de Fernando Valenzuela. Dicha distinción se realizó en la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles, en la que el Toro estuvo presente junto con su familia. Ya por la tarde, Valenzuela fue honrado en el estadio de los Dodgers al retirar el número 34 que portó durante 11 años con la novena angelina. Ahí, amigos, familiares, excompañeros estuvieron presentes para el histórico momento. Posteriormente, el Toro Valenzuela se encargó de realizar el primer lanzamiento y quien su compañero de equipo, Mike Scioscia, fue el receptor de dicho momento como en los años de gloria. Valenzuela comentó que este día fue de gran experiencia.
Que ha sido un día agradable, largo, pero yo creo que es una bonita experiencia de estar en esta situación. Yo creo que es algo que pasa una vez en la vida y contento más que nada por el retiro del número. Así de que es hasta el momento lo que hemos vivido y esperemos pues a ver cómo nos va ahora en la noche.
Por supuesto, agradeció a toda esa afición beisbolera que lo apoya desde nuestro país.
Lo que puedo decir es de que a toda esa afición al béisbol, pues gracias a México, porque siempre hubo ese apoyo siguiendo mi carrera. Así es de que yo creo que en muchas ocasiones, si no hay ese apoyo, pues se pierde un poquito, ¿no?, lo que es el deporte, el béisbol. Yo agradezco al béisbol más que nada de darme esta oportunidad de estar enfrente de todos ustedes en este momento tan importante para mí y para mi familia. Yo creo que realmente agradezco bastante al béisbol por darme esta oportunidad.
Y es que aquel joven de 21 años, cuando recibía la oportunidad de salir a la lomita, entregaba todo de sí.
Cuando yo salía a lanzar, siempre mi mentalidad era de dar al máximo. Yo creo que cuando uno sale al montículo, en el caso mío, como lanzador, a ver y sentir, ¿no?, todo ese apoyo de la afición hacia el equipo, bueno, yo creo que es una gran ayuda.
Fernando Valenzuela ganó todo en su carrera deportiva: una serie mundial, novato del año, el premio Cy Young, bat de plata, guante de oro, entre otros muchos logros. Y que esta distinción quedará escrito en la historia con letras de oro.
Yo creo que sí. Realmente es, especialmente cuando ya estás fuera del béisbol, entonces el recibir este gran honor, ¿no?, del retiro del número, claro que sí, yo creo que es para mí un momento bastante emocionante y puede haber algunas otras cosas, pero como jugador activo, pero fuera del béisbol, realmente para mí es uno de los momentos más inolvidables para mí.
Y culminó diciendo que todos los mexicanos que llegan a este país vienen a superarse tal como él lo hizo.
Correcto. Yo creo que todo el mundo viene o los que estamos acá venimos a hacer lo mejor posible, a hacer el trabajo, a hacer lo que queremos lograr, ¿no?, en el futuro. Así es de que yo creo que eso es lo más importante.
Number 34, Fernando Valenzuela.
Pues ahí están los emotivos momentos y las emotivas imágenes que pues vivimos aquí en Los Ángeles, California, donde Fernando Valenzuela, el mejor beisbolista de la historia de nuestro país en Grandes Ligas, pues es honrado con su retiro de camisa. También dieron el día de ayer sábado este muñequito de, pues, con honor a Fernando Valenzuela, ya con el número 34 abajo, que ya está pues separado, ya está junto con Tommy La Sorda, junto con Jackie Robinson, en fin. Así es que, Raúl, un fin de semana bastante especial, y justamente el día de mañana continúa la serie contra Milwaukee, en donde, bueno, se celebra la herencia mexicana, en donde también habrá pues ambiente mexicano, Raúl.
Oye, Humberto, Eduardo, ¿cuántos muñequitos regalaron?
Pues, Raúl, como siempre los coleccionistas, nos tocó ver, como en otras ocasiones, hay personas que compran hasta 50 boletos solamente para obtener un muñequito, y seguramente eventualmente pues lo irán a subastar o a vender, pero hay gente que nos hemos encontrado, me he encontrado con 30 muñequitos, es decir, compró 30 boletos para entrar y solamente para recibir este muñequito que es de Fernando Valenzuela, pues especial, que se retira su número real. Serían alrededor de más de 52,000 los aficionados los que recibieron, uf, o los que obtuvieron, los que se dieron más bien en este fin de semana.
Gracias, Humberto, un abrazo hasta Los Ángeles, California. Muy amable. 52,000 muñequitos de Fernando Valenzuela. Eso es hacer una mercadotecnia de altura, ¿no?
Pero vaya, Raúl, y sí, la misma cantidad de anillos, de réplicas del anillo de la Serie Mundial, los regalaron en el partido de ayer. Para todos los aficionados que fueron al Dodger Stadium ayer, que pichó Julio Urías, que por cierto tuvo una salida maravillosa, 7 entradas lanzó, solamente 4 hits, 12 ponches, muy buena salida de Julio. Y en el tema de Fernando, hicieron una, no sé si decirle réplica, una animación más bien con drones, ya en la noche, como si estuviera lanzando Fernando Valenzuela. De verdad, espectacular, realmente espectacular. Se veía que hacía el movimiento Valenzuela, que lanzaba, venía un batazo y después allá aparecía un sombrero de charro, mariachi, muy emocionante, ¿verdad? Para Fernando Valenzuela, retira el quien levanta o quien devela el número de Fernando Valenzuela es Manny Mota, que fue importantísimo en la carrera de Fernando, y Orel Hershiser. Creo que Hershiser fue un figurón en, como pitcher de los Dodgers. No sé si en algún momento van a retirar el número de Hershiser o no, porque también fue maravilloso, ganador de la Serie Mundial del 88, casi él solo. Y bueno, después, cuando fue la ceremonia de palabras y demás, ahí apareció Jaime Jarrín, apareció Vince Cooley, que fueron los dos mayores narradores que tuvo Valenzuela en su carrera, y Mike Socha, que le brindó unas palabras sensacionales.
No, bueno, qué homenaje de 3 días maravilloso para Fernando Valenzuela, muy merecido. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene preparado una entrevista. Adelante, José Luis.
Amigos de Grupo Fórmula Deportes, qué gusto saludarlos en esta ocasión con Clara Brugada para hablar de todo lo que está pasando en Iztapalapa y lo que me imagino quieres que pase en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Clara?
Sí, hola, José Luis. Gracias. Pues efectivamente, el tema de deporte en Iztapalapa es un instrumento poderoso para transformar la vida de la población, de las personas, de las niñas, niños y también de la gente mayor.
Hemos visto últimamente, y lo platicábamos antes de comenzar esta entrevista, el alcance que ha tenido justamente la población y sobre todo el deportista en Iztapalapa compitiendo con otras alcaldías. También sé, y más adelante lo tocamos, este tema de generar infraestructura, me refiero a albercas, sobre todo olímpicas, semiolímpicas, para que tengamos mejores atletas en un futuro.
Sí. Bueno, sí, las dos cosas. Hemos pasado de estar en el sexto lugar del medallero de la ciudad al tercer lugar, gracias a la construcción de las utopías, que son estos grandes complejos deportivos, culturales, recreativos, de bienestar y de cuidados. Y lo que hicimos fue combatir la desigualdad que había de Iztapalapa con el resto de la ciudad. Así que construimos mucha infraestructura deportiva. Por ejemplo, yo recibí Iztapalapa con una alberca para toda la población, 2 millones de habitantes. Y hoy tenemos 13 albercas semiolímpicas, una alberca olímpica. Construimos también una pista de hielo de 2,000 metros para hacer deporte sobre hielo, pública y gratuita.
Que es algo
fundamental. No, hombre, imagínate, hockey sobre hielo. Hoy están los jóvenes practicando hockey sobre hielo, patinaje artístico sobre hielo. Habían 2 velódromos en la ciudad. En las utopías construimos un tercer velódromo. Y también tenemos la primera pista BMX, pública y gratuita de la ciudad. Este deporte BMX que a nivel internacional ha cobrado mucha importancia, pues aquí la primera y es la única, está en Iztapalapa, pista BMX. Y así tenemos, por ejemplo, box, tenemos en todas las utopías los rings de box, y la idea es de que en cada colonia vayamos teniendo un equipo de box, un ring de box, porque es el gran semillero en Iztapalapa de este deporte. Y también 72 escuelas deportivas distintas. Hoy tenemos las primeras canchas de tenis públicas y gratuitas.
¿qué pasa en nuestro país, desde tu perspectiva, con el deporte? O sea, ¿cuál es el valor real que se le está dando al deportista y qué crees que se debe hacer para generar, pues, que el deporte se convierta en una fuerza no solamente de resultados internos, sino de hablar que somos potencia en un futuro en Juegos Olímpicos, en campeonatos de especialidad?
Bueno, yo pienso que primeramente para las zonas populares, para las poblaciones, y no solo populares, sino en general, las ciudades, el país, tiene que tener infraestructura deportiva, ¿sí? Es la oportunidad que se tiene para practicar y entonces sí desarrollar estos deportistas de alto rendimiento que puedan competir y ganar. Entonces tenemos que construir, o sea, los gobiernos estamos obligados a construir grandes infraestructuras deportivas a lo largo y ancho de esta ciudad, del país. Y necesitamos que las escuelas también puedan ser formadores de deportistas. Hoy tenemos, por ejemplo, en Iztapalapa, un programa que se llama La Más Deportiva, que tiene 155 promotores deportivos que van a las comunidades a promover el desarrollo comunitario. Esto es muy importante porque se promueve desde actividades yoga, zumba, fútbol, o sea, de todas las actividades, ¿no? Y aparte tenemos, eso es la promoción del deporte comunitario, y aparte tenemos la construcción de mucha infraestructura que antes no tenía Iztapalapa. Y con esa infraestructura, hoy, pues tenemos la oportunidad de que muchos niños, jóvenes, adultos de Iztapalapa tengan otra vida, construyan una alternativa, en fin.
¿Crees que este modelo, lo que has hecho en esta etapa, en esta delegación, se puede replicar en la ciudad?
Claro que sí, las utopías, porque no es solo un deportivo o solo un foro cultural o un centro comunitario, no. Se junta todo en una zona, son grandes espacios, por supuesto que se puede replicar. Ahorita ya mucha gente dice que queremos utopías en todas las alcaldías, porque hay un tema, es gratuito.
Cuando llegaste, te encontraste con personas, con autoridades, con alguien que te decía, no, por ahí no, o por dónde surgió esto de querer fortalecerlo, porque yo siento que eso sucede alrededor en el país, que dicen, no, el deporte no, mejor esto, mejor lo otro, no sé.
Sí, no, yo tenía muy claro el proyecto para gobernar y sabía que el deporte y la cultura son herramientas poderosas para combatir la inseguridad, para promover el desarrollo de las personas, para transformar generaciones. Así que por eso yo creo en que construir infraestructura como las utopías es una alternativa. Cuando un niño, un joven, una niña se enamoran de un deporte,
sí, cambia la vida.
Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Y obviamente, como alguien de una familia que va saliendo de la pandemia, que no tiene todas las condiciones, va a poder mandar a sus hijos a aprender natación si hay que pagar inscripción y mensualidad. Sí. Así que por eso en las utopías todo es gratuito. Se inscriben sin pagar un peso, mensualidades, no se paga nada. Tan solo el año pasado en las 10 utopías que teníamos, ahora tenemos 12.
Qué bueno.
Asistieron 4,200,000 personas.
Pues es que es un gran programa y creo que es una muy buena manera de fortalecer algo que hace falta muchísimo, décadas tras décadas en el país, que el deportista siempre tiene que estar sufriendo por generarse o porque le lleguen los recursos para poder destacar.
Así es.
Y esperemos eso.
E infraestructura.
Cambie.
Mira, no teníamos ni siquiera una pista de atletismo con piso o. Sí, con piso de tartán. No teníamos en Iztapalapa. Hoy tenemos 13 pistas de tartán.
Es un
entonces,
antes y un después. Eso
así es
un hecho.
Un antes. Mucha infraestructura, muchas medallas, muchos logros y sobre todo que la población empiece a practicar un deporte porque tiene la alberca cerca. Hoy cuando van y conocen las utopías, todos dicen, queremos vivir en Iztapalapa porque tienes todo cerca, no tienes que invertir, sino es un derecho.
De acuerdo, te agradecemos por los minutos, la mejor de las suertes y sobre todo que la sociedad pueda tener mejores oportunidades en un futuro. Gracias,
Clara. Claro que sí, muchísimas gracias, José Luis.
Pues ahí estuvo Clara Brugada, regresamos al estudio de Fórmula Deportes.
Gracias, gracias, José Luis, en la redacción. Algo más, Raúl Eduardo, antes de que nos gane el tiempo.
Sí, Raúl, tocar rapidísimo el tema de la Leagues Cup, que los partidos se jugaron el viernes por la noche. Rayados perdía 2-0 con Los Ángeles hasta el minuto 70 y con un penal bien señalado, me parece, termina remontando en los últimos minutos, termina ganando 3-2 Rayados, se va a la semifinal que jugará contra Nashville mañana, y en el otro partido, en el que decíamos de querer Querétaro, no, Filadelfia pierde 2-1 con Querétaro, pero un gol de Filadelfia en clarísimo fuera de lugar, el 2-1, que no tengo ni idea por qué no lo revisó el VAR, o si lo revisó, en qué momento vio que no había fuera de lugar, pero me parece que a Querétaro lo acuchillan y el partido estaba cantado para que se definiera en penales y para que los Gallos buscaran seguir vivos ahí. El Inter de Miami le ganó 4-0 al Charlotte, muy fácil, y el Nashville que juega contra Rayados le ganó 5-0 a Minnesota.
Decía Miguel Herrera, y le llamaron la atención porque dijo: los del VAR están comiendo tortas, no se fijan. Yo creo que los del VAR allá en Estados Unidos estaban comiendo hot dogs, porque no, pues es increíble que no hayan visto los del VAR ese fuera de juego. No,
era clarísimo, clarísimo, o sea, ni siquiera apretado, y al final no lo fueron a ver, pero me parece que Querétaro, un muy buen torneo en la Leagues Cup, y decíamos al arranque, en la madrugada de mañana, 2:00 a.m, España contra Suecia, primera semifinal del Mundial Femenil, un partido muy parejo, Suecia es un equipo muy difícil, España me parece que cuando se conecta juega bien al fútbol, no me animaría a dar favorito, ojalá ganar España, pero va a ser un muy buen espectáculo.
Oye, ¿sabes qué futbolista está cerca de regresar a jugar a Argentina? Un argentino que fue figura en Argentina y que vino para México.
¿Quién?
El Trapito Barovero.
El Trapito Barovero, figura aquí mucho tiempo,
¿no? Y bueno, en Argentina también con River, ganador de muchas copas, pues está cerca de regresar a jugar. Deben andarle pegando, ¿qué te gusta? A los 38, 39, ¿no?
Sí, siempre muy cumplidor el Trapito Barovero. Sí, siempre sí. Muy, muy, muy cumplidor, ¿no?
Sí, lo que significa ser un auténtico profesional en tu carrera, ¿no? Puedes alargar los años de tu carrera, sobre todo cuando eres portero, y eso es lo que ha hecho el Trapito Barovero. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! Porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.